y sobre todo tres conclusiones. En las pocas vueltas que fue al máximo, vio un motor mucho mejor que el de su último año McLaren, en 2018. Tiene un buen comportamiento el coche, mucho margen de mejora. Y además, está muy satisfecho con la evolución del equipo.
La cita del día con el balonmano.
Muy mal Corrochano, riéndose.
Muy mal.
Qué mal compañero.
No. Vamos. Onda Cero, Radio Estadio Noche, a ver Villa del Prat, el especialista de Fórmula 1, sobre la carrera de Alonso en México, que fue la anterior a la de Interlagos en Brasil. A ver.
Profesor Villa del Prat, buenas noches.
Buenas noches, Reito.
La resignación cada fin de semana es más y más fea, ¿eh? O sea, ya esto de hacer el ridículo, estábamos haciendo el ridículo, prefería que se rompiera todo.
Creo que la ha definido perfectamente, solo quedan dos. Y solo quedan dos. Es así de claro, ¿no? Es así de claro, es así de simple.
¿Se puede decir así? Sí.
Sí, ¿no? Mira, pues sí. Así lo dice.
Así de claro, no sé.
Radio Marca, despierta San Francisco, el martes. ¿Por qué motivo la compañera Elena Villa Écija fue interrumpida por David Sánchez durante un boletín informativo?
Pues bien, ha recibido un visado para poder disfrutar el Grand Slam.
Discúlpame que interrumpa tu boletín informativo, Elena.
Es por una buena causa.
Sí. Oye, ¿estás embarazada?
Sí, me ha crecido un poco la tripa, ¿no?
¿Pero desde cuándo?
Pues desde hace 5 meses.
No me había fijado, sí.
Y nos cruzamos todos los días.
Vaya, pero oye, pues enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
¿Está bien el embarazo o no?
Bien.
Pues nada, saluda al padre.
De tu parte.
¿Lo tiene, no?
Sí, tiene padre.
¡Qué bestia!
¡Qué bestia!
Es que es muy bestia, tío. Es muy bestia. Grupo Risa.
Sí,
bueno, Roma.
Gracias, hablaremos en la distancia.
Pásatelo muy bien, ¿eh?
Es más distancia, quiero decir, es lo mismo, pero más lejos. No pasa
es que la vida es el programa.
Eso es.
Cortar desde Washington.
Y Whopper, ahora que no corte, que se va a reír un poco mientras grabo el matinal, ¿vale?
Pues queremos dar tu corazón a todos los oyentes. Exactamente, desde la cadena COPE y sobre todo desde el Pentágono, Juanma.
Un abrazo, Juan Fierro, hasta luego.
Buenas noches.
Y al baño. Gracias. Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, 1:32. Mañana juega España. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Amigo Búho, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la madrugada? Recogemos el testigo del partidazo y empezamos una apasionante madrugada donde vamos a intentar inspirarte, acompañarte, entretenerte, divertirte y también informarte. Fíjate que en estos primeros minutos de la madrugada del jueves vamos a centrar nuestra atención, o más bien nuestra preocupación, en nuestros jóvenes. Ha llegado a nuestras manos un informe de Save the Children que dice que el consumo de la pornografía se produce en 7 de cada 10 adolescentes.
Tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi tendría casi 11 o 12 años. Con el internet o con el ordenador era muy fácil acceder a ella. Prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
Hoy vamos a escuchar este testimonio, el de un joven universitario al que le hemos llamado Luis, para respetar su anonimato. Después de 7 años como adicto a través de su teléfono, lleva desde julio sin consumir ningún tipo de contenido pornográfico. Todo un desafío, según confiesa. Es un testimonio duro que confirma algún dato más del estudio del que te hablo. Más del 90% del uso se hace en la intimidad, con el teléfono móvil y de manera totalmente gratuita, de fácil acceso, sin que los padres, en este caso los padres de Luis, supieran nunca de esta dependencia. Enseguida hablaremos con él y también con Blanca Elia, que es la portavoz de la asociación DaleUnaVuelta.org, una plataforma que lleva mucho tiempo ayudando a los jóvenes a salir de esa adicción, el consumo de la pornografía.
And it was all about you. Now I feel so far removed.
Señor Márquez, que vienes con camisa, ¿qué pasa? ¿Es por el paso del tiempo, los años que te pesan, los recién 39 cumplidos?
Me empiezan a... Alguien va a decir, ¿pero qué papanatas este? Pues sí empiezan a pesarme un poco los el cambio de dígito está ahí, ¿eh? A mí es una cosa que me está empezando a preocupar, pero bueno, seguimos en la treintena.
Te queda un año, ¿eh?
Seguimos en la treintena, vamos a disfrutarlo y vamos a callarnos un ratito. Decir tonterías.
Bueno, ¿por qué hablamos de la edad?
Claro, porque pensamos que somos eternamente jóvenes. Y yo, por ejemplo, te pregunto, Beatriz, ¿cuántos años tiene Brad Pitt? ¿Cuántos dirías?
56.
Bueno, 59. Está ya tocando los 60. Claro, yo pensaba que tenía incluso menos, 40 y tantos, 50 como muchos. Pues no, Brad Pitt va a cumplir 59 años.
¿No era eternamente joven?
Ah, pues fíjate, debe ser que no. Pues en este caso el actor Brad Pitt ha hablado de cómo le afecta el paso del tiempo y la edad.
I'm old. Been around a while, been doing this a bit.
Dice, estoy viejo, la gente se ríe, dice, hace mucho que llevo haciendo estas tareas, ya no soporto los rodajes nocturnos y me alegra tener un actor de riesgo para las situaciones de riesgo. Dice, de hecho, no recuerdo la primera regla del Club de la Lucha, ¿no? Claro. Queremos preguntar a nuestros queridos búhos cómo llevan ellos precisamente el paso del tiempo, si lo aceptan, si por el contrario pues no lo aceptan y hacen, pues se ponen ropa de joven o, bueno, ropa de joven, ropa...
Más juvenil.
Eso. Si a lo mejor se rebelan de alguna manera o si se cuidan para retrasar este envejecimiento o por lo menos este paso del tiempo. Queremos saber qué hacen para luchar contra el paso del tiempo y para mantenerse joviales. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí puedes enviar tus notas de audio, tus mensajes, o si lo prefieres, en redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Y seguro que estarán conmigo muchos de los búhos cuando les diga eso de que muchas veces la edad que va poniendo nuestro DNI no se corresponde con cómo nos sentimos por dentro.
Hay gente, Beatriz, que tiene más edad en el DNI que yo y es más joven de vitalidad que yo.
Sea, ahí lo dejamos. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Este va a ser nuestro tema de oyentes. Esperamos tus mensajes en nuestro número de WhatsApp y en el Facebook y en Twitter. Ya sabes que somos @lanochecope. Pero el tema que vamos a abordar en estos primeros minutos de la madrugada es muchísimo más serio. Vamos a hablar del consumo de pornografía de nuestros jóvenes. Y te diría más, de nuestros niños. Porque según EpData, sitúa el primer contacto a los 8 años. Es algo que tenemos muy cerca y que es totalmente invisible. She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. Decía al principio que contamos en la noche de COPE con un testimonio único. Vamos a llamar a este joven que ha accedido a relatar su adicción a la pornografía, Luis. Nadie conoce su situación, ni su familia, ni sus amigos. Por eso es tan importante guardar su identidad. Le escuchamos. ¿Dónde empieza todo?
Pues ahora mismo tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi tendría alrededor de casi 11 o 12 años, no mucho más, o sea, bien temprano yo creo. Con el internet o con el ordenador era muy fácil acceder a ella y fue por un amigo que me lo enseñó y desde ahí, desde entonces, y aún sabiendo que era mala para mí, pero por curiosidad y pues porque, pues eso.
Pues eso, a esa edad, 11 o 12 años, uno no sabe discernir, pero tenía claro que no era algo bueno. ¿Dónde había recibido la poca información que tenía en la infancia?
Bueno, pues porque yo había estado en un colegio que me habían hablado sobre el tema de la pureza y todo eso, y soy creyente, y entonces yo siempre he sabido que todo este tipo de cosas está mal o es feo, y es todo por un propio placer, y es un capricho. Y que siempre que haces algo a escondidas sabes que no estás haciendo algo bien. Y eso ya te deja la conciencia intranquila. Y bueno, eso ya lo sabía.
Es clave, ¿no?, lo que acaba de decir. Cuando haces algo a escondidas es porque eres consciente de que algo no está bien. ¿Y dónde consumía pornografía y cuándo?
En mi casa, en el baño o en mi propia habitación. Podría ser a cualquier hora. Después de llegar del colegio, después de llegar a un entrenamiento, en la ducha, en cualquier momento, por la noche.
Este joven nos ha contado también cómo fue la evolución de esta adicción.
Pues uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio y nada, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
Y así durante 7 años. 7 años de dependencia diaria. Pero llegó el momento de plantearse el fin de esa conducta.
Pues yo he estado viendo desde que empecé, no sé cada cuánto tiempo, pero nunca me había planteado dejarlo así seriamente hasta hace el año pasado. Y la última vez que he visto fue julio de este verano, vamos. O sea, es un reto para mí mantenerme sin ver ahora mismo.
Un reto, un desafío, estamos hablando de una adicción. Parece mentira que dejarlo le lleve hasta tal extremo, ¿no? ¿Recurrió Luis a algún tipo de ayuda?
Pues no, porque la verdad que los amigos que tenía también veían y no lo consideraban malo, entonces tampoco llegué a pedir ayuda, pero ahora que he sido más consciente de que esto no puede seguir así y me lo quiero tomar más en serio y como persona responsable, pues hasta ahora no me he dado cuenta de lo malo que es. Bueno, no sé si es todo gracias a mí, pero también supongo que es porque este verano estuve en alguna charla que hablaba sobre amor y sexo y nos explicaron muchas cosas sobre el noviazgo o sobre el matrimonio y luego hace poco en la universidad también nos vinieron a poner un documental sobre pornografía. Entonces todo ha sido como gracias a charlas, pero en general nunca ha sido algo personalizado. No lo he hablado con nadie así, ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni nada. Ese es un tema bastante tabú y no se suele hablar mucho, ni con amigos.
El caso es que ha dado un paso al frente, pero esto nos lleva a preguntarnos hasta el momento cómo ha sido la relación de Luis, recordamos nombre ficticio, con las chicas.
Yo desde sexto de primaria estoy en un colegio que es mixto. Y entonces es verdad que uno después de ver pornografía tiende a mirar a la mujer de una forma distinta e involuntariamente porque si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo, pues te sale más fácil intentar verla así y siempre la ves con una intención, no sé, más impura, por así decir, porque siempre piensas que el fin va a ser acabar haciendo lo que has visto y eso es falso. Es una mentira, ¿sabes? Y como todo lo que es mentira, no provoca nada bueno.
Reconoce que no ha tenido una amiga de verdad en la que haya confiado. Y la pregunta es, ¿cómo se organiza todo este batiburrillo emocional durante la adolescencia? Porque fácil no tiene que serlo.
Pues el haber visto tanta pornografía yo creo que ha provocado el alejarme de, en cierta forma, de tener amistades con chicas porque no quería acabar haciendo lo que estaba viendo, entonces eso provocaba como que me alejase de ellas porque tenía miedo a hacer lo que estaba viendo que se hacía con ellas en la pornografía.
Las consecuencias que le han supuesto a este chico no tienen vuelta atrás. En la juventud es muy importante la amistad y, por supuesto, el amor. Luis, a sus 19 años, no ha tenido ninguna relación especial con una mujer. ¿Cree que se puede salir solo y sin ayuda?
Solo es imposible. Solo es muy complicado, necesitas el apoyo de alguien, ya sea un amigo o tus padres, un familiar o algún experto, porque si no llega un momento que por mucho que te lo propongas, ya estás en el punto de adicción y no sabes decir que no. Y yo, bueno, no es que considere que lo estoy consiguiendo solo, porque si no fuese por todas las charlas y la formación que tengo, no lo habría llegado a conseguir. Y luego yo siempre creo, soy creyente y pienso que lo consigo gracias a la ayuda de Dios, y si no, esto no sería capaz. Entonces, no estoy solo en esto.
¿Y qué se puede hacer? con los niños, con nuestros niños? ¿Cómo les preparamos ante algo que tienen tan accesible, tan cerca, verdad? Si eres padre te lo estarás preguntando, y además de manera tan sencilla.
Sí, no, el acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo, te llega a ti por mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales ahora mismo. Yo creo que lo mejor que se puede hacer y lo que se debería hacer es hablarlo y concienciar a la gente de los daños que tiene a largo plazo, porque es verdad que es de primeras es un placer muy a corto plazo, y luego también hablarles de lo que significa la pornografía y todo lo que hay detrás de ello, los actores y actrices que están ahí dentro sufren realmente y no es lo que nos hacen ver, y que a ellos no les importa quién está detrás de la pantalla, sino que todo eso es una industria que mueve mucho dinero y es por eso que se mantiene. Entonces, si la gente sabe el mal que hay para hacer eso, pues puede que se plantee si verla o si no.
Yo creo que no nos hacemos a la idea, ¿no?, de qué consecuencias puede tener el consumo de pornografía. Te digo, amigo Bo, que va más allá de lo que nos podamos imaginar.
Te crea unas expectativas de lo que es tener una relación sexual que luego no es en verdad, y que eso luego puede provocar que a la hora de la verdad, en el matrimonio, cuando vayas a tener una relación sexual, no te provoque excitación tu mujer, porque como solo estás acostumbrado a ver cosas que son montajes y que está todo planeado, y luego a la hora de la verdad no es como tú esperabas.
Impactante, ¿verdad? Es el testimonio de un chico que empezó a consumir pornografía con 11 o 12 años. En la actualidad tiene 19. El año pasado, por primera vez, se planteó dejarlo y lleva desde julio sin ver ningún tipo de contenido o material pornográfico.
En mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive.
A la difusión de mensajes directos, como el de Luis, que repito, es su nombre ficticio, hay que añadir la lucha que se realiza desde muchas empresas. Es el caso de la compañía Apple. Hace tan solo unos días lanzaba una funcionalidad para que podamos proteger a nuestros hijos de la pornografía. Escuchamos a nuestro tecnobúho, Juan Diego Polo, editor del portal de noticias tecnológicas What's New.
Sí, será una actualización de iOS, del sistema operativo del iPhone, una función llamada Communication Safety, y sí que estará disponible las próximas semanas, y lo que hará será difuminar las imágenes de desnudos que pueda recibir el menor a través de la aplicación de mensajes. Lo que no hace es bloquear lo que él vea navegando por Internet, pero sí lo que él pueda recibir o enviar vía la aplicación de mensajería, lo que ya es una ayuda.
De momento esta herramienta solamente puede utilizarse en iPhone, es decir, que para acceder a ella, tanto el padre como la madre tiene que tener este tipo de dispositivo, y el hijo tiene que tener ese modelo de teléfono móvil.
Y allí, en la sección de ajustes y tiempos de uso, habrá una opción llamada Activar control parental, donde dentro hay una opción específica que dice, pues quiero que mi hijo vea borrosas las imágenes de desnudos en mensajes, porque por defecto estará deshabilitado, es decir, será necesario que el padre lo habilite. De esta manera, Apple informará al menor siempre que las imágenes que ha enviado o que ha recibido puedan contener desnudos, es decir, que será un proceso transparente. El menor sabe que está siendo bloqueado y los padres saben que ha habido algún tipo de mensaje que puede ser problemático.
Este es un elemento, sin lugar a dudas, muy útil, porque se sitúa en los smartphones, que son el vehículo principal para el consumo de pornografía. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. Hemos comprobado que la invisibilidad de esta adicción y de sus efectos dificulta la ayuda a los jóvenes que la padecen, que tienen esta dependencia. Por eso es tan importante dirigirse a profesionales expertos en este ámbito. Blanca Elías es portavoz de la asociación DaleUnaVuelta.org. Ellos imparten cursos sobre adicción a la pornografía, entre otras muchas actividades. Muy buenas noches, Blanca, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz, muy bien.
Vosotros manejáis vuestros propios datos. ¿Es una situación preocupante? Cuéntanos.
Pues la realidad es que lo que estamos viendo es que 11 años es la edad media, ¿no?, de inicio de consumo, cuando no los 8 años estamos viendo ya el inicio, ¿no?, cuando ya se están regalando las primeras tablets o smartphones y ya hay niños que con 8 años están accediendo, ¿no?, a contenido pornográfico. Por otro lado, estamos viendo que el 93% de hombres y el 62% de mujeres vieron pornografía durante la adolescencia, antes de los 18 años, con lo cual prácticamente todos los chavales, ¿no?, adolescentes, ven pornografía. Ya no vale eso de no, mi hijo no, ¿no? O sea, es necesario que los padres abramos los ojos frente a esta realidad.
En el caso del testimonio que hemos tenido, su familia no notaba nada de todos los años de consumo. ¿Cómo podemos abordar los padres esta conversación con nuestros hijos y a partir de qué edad?
Bueno, o sea, es verdad que como hemos escuchado, ¿no?, pues es una adicción silenciosa, ¿no? Pero que aunque sea silenciosa, afecta a toda la persona. Y lo que tiene es que conlleva un placer muy intenso, ¿no?, que es el sexual, y más la fuerza irresistible que tiene Internet, ¿no?, que todos sabemos cómo te atrapa sin darte cuenta, te va enredando, ¿no? Pues eso, o sea, cuando una conversación me decías, creo que desde que se les da la posibilidad de estar solos frente a un aparato, ¿no?, pues si es a los 8, si es a los 10, si es a los, ¿no?, 11, en cuanto les des ¿no?, es toda esa posibilidad en el bolsillo, ¿no?, o en la tablet, tienes ya que explicarles a su nivel, ¿no?, que se pueden encontrar con imágenes que hacen mucho daño. Y yo ya soy partidaria que a los 10 años les hables de pornografía, ¿no?, y el daño que hace y de lo que les puede impactar ver imágenes de este tipo. A partir de ahí, no es solo una conversación, es estar pendiente, es toda una educación afectivo-sexual, ¿no?, que también el tema de las emociones pues es muy importante tratar, ¿no?, y es romper, sí, todos esos tabús, ¿no?, que hasta ahora pues no hemos sabido, seguimos sin saber, ¿no?, afrontar el tema de la educación afectivo-sexual en casa.
Es complicado quizá también porque no la hemos recibido, ¿no? A su vez nosotros no la hemos tenido y digamos que seríamos como una primera generación de padres que debemos abordar algo para lo que a lo mejor tampoco estamos formados. En este caso, para eso son tan útiles los talleres y cursos que impartís en daleunavuelta.org, ¿no?
Así es, el problema esencial es ese, o sea, nosotros no hemos recibido educación afectivo-sexual y además me sigo encontrando con padres que creen que, bueno, pues nosotros no la hemos recibido y no hemos salido tan mal, ¿no? Me dicen, sin embargo, es que la situación actual es tan diferente, ¿no? O sea, si nosotros no educamos en estos temas, otros lo hacen por nosotros, ¿no? Si no es Internet, es la pornografía. Entonces, efectivamente, pues tenemos que ponernos las pilas en darle una vuelta. Tenemos, pues, desde que aprovecho que nos dais voz, ¿no?, para anunciar un curso que acabamos de estrenar, ¿no?, un curso totalmente online que forma tanto a padres como a profesionales en todos estos temas. Y por otro lado, creo que en los colegios, ¿no?, que la verdad es que nos están llamando mucho porque los colegios, los profesores son los primeros que se están dando cuenta de esta problemática, ¿no?, que lo están viendo ya en prácticamente en todas las clases, muchos alumnos, ¿no?, que salen a la luz, que piden ayuda o que salen por algún lado, ¿no?, que uh-huh. se detecta. Entonces sí, la verdad es que estamos yendo a los colegios y pues es un gusto también ver cómo en cuanto tú explicas a un chaval, ¿no?, los problemas que trae consigo, ¿no?, y las consecuencias, pues enseguida, pues claro que quieren hacerlo bien y quieren salir y te piden ayuda, ¿no?, de esta situación.
Y Blanca, ¿es fácil el tratamiento de los casos más críticos? Escuchábamos antes un testimonio que creo que ha sido brutal, creo que nos lo ha dejado clarísimo, hablaba fenomenal, ha explicado cómo le transformó el consumo de pornografía por dentro, en qué momento se dio cuenta que no era bueno ni saludable para él y a dónde le podía llevar, ¿no?, este tipo de consumo de cara al futuro, pensando en la formación, por ejemplo, de una familia o tener una mujer, una pareja. ¿Cómo se aborda en los casos más complejos? Porque lo primero que tiene que pasar es que la persona se dé cuenta que es adicto a algo, ¿no?
Así es, en ese sentido, pues en Dale una Vuelta ofrecemos esa ayuda como muy anónima desde el principio, por eso ya son más de 5.000 personas las que nos han escrito pidiendo ayuda, ¿no? Porque es como es una primera manera de contactarnos y decir, socorro, necesito ayuda. Ese sin duda es el primer paso, ¿no? Darte cuenta de que tienes un problema y que tienes un uso problemático, sino una adicción. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza una gran lucha, pero que es un camino largo, pero que por supuesto, ¿no? Me decías, en cualquier situación tiene salida, en cualquier situación. Me está viniendo ahora el caso de un paciente que nos pidió ayuda, ¿no? De 68 años, que empezó con su adicción en los años 50, ¿no? Con las revistas tipo Playboy, pero luego, claro, con el mainstream y toda la pornografía online, ¿no? Pues fue a más. Llevaba 30 años sufriendo, ¿no? Hasta que pidió ayuda y ahora, pues ya lleva 2 años, ¿no? Con esta liberación de esta adicción. O sea, que por supuesto que hay salida para todos, pero sí que es necesario pedir ayuda, es necesario una terapia, es necesario ver también, pues muchas veces es la adicción a la pornografía es como la punta del iceberg de otras muchas heridas, ¿no? Que están en el fondo y que muchas veces son esas las que hay que tratar también, ¿no? Y así, por supuesto, que hay salida para todos.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Blanca Elía. Ella es portavoz de la asociación DaleUnaVuelta.org. Muchísimas gracias y buenas noches, Blanca.
Muchas gracias a ti, Beatriz. ¿Qué se siente ser tan joven? Dime qué se siente cuando no se ve el final. ¿Qué se siente ser tan libre? Dime qué se siente cuando vuela sobre el mar.
Apenas quedan 3 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos la información y conoceremos a Conchita Fuentes, una mujer de 89 años. Escucharemos sus consejos, su experiencia de vida y reflexiones que calan en muchas personas. Mira.
Hay 5 consejos que pongo en práctica, que son leer, estudiar idiomas, escribir a mano, hacer ejercicio y viajar. De viajar, menos, la verdad.
Estos son los consejos que Conchita nos da para mantenernos jóvenes. Y es que de juventud estamos hablando contigo, porque ¿qué marca a la juventud? ¿La edad que pone en tu documento nacional de identidad o el cómo te sientes? Buenas noches, Carlos Márquez.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Estoy en una cueva yo o no?
¿A qué te refieres?
Me siento como en una cueva.
¿En una cueva? Pues en una cueva a lo mejor. Eso, ¿por qué le dices? Por la naturaleza, por las flores que te han regalado, que tienes el estudio.
Que me siento en una cueva. Ahora,
que no, tienes el estudio que huele de maravilla, Beatriz.
Gracias.
Una maravilla,
gracias.
Es una maravilla.
Qué flores tan bonitas, ¿eh?
Que le regale más flores a Beatriz. Bueno, que me las regalen a mí. A ver si solamente se le pueden regalar flores a Beatriz. Oye, que sí.
Que nos regalen flores al equipo de la noche.
Porque así nos sentimos muy jóvenes. Porque te iba a decir, claro, hijo, ¿qué marca? Tú lo has preguntado, ¿no? ¿Qué marca, no? Porque hay veces que somos jóvenes y, uh-huh, y tenemos unos achaques que no veas. De hecho, el otro día poníamos un tren de voces de gente de 25 años que daba asquito escucharles, ¿no? Porque dicen, caramba, qué de achaques.
¿Cómo que dejan estamos para los 50?
Efectivamente. Y en cambio hay gente con una vitalidad a los 70, a los 80 años que te hace plantearte precisamente eso, ¿no? Esta madrugada te estamos preguntando cómo llevas tú el paso del tiempo. ¿Eres de los que lo aceptan? ¿Eres de los que lo niega? ¿Te cuidas para retrasarlo? Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes en el 661-201-512. Uh-huh. Y yo, a mí me hace una ilusión especial abrir el tramo de dientes hoy con el siguiente compañero. Él es Juan José Bermejo, uno de los pilares del control central de la cadena COPE y una persona que es muy joven por dentro y por fuera.
Buenas noches, búhos. Yo el paso del tiempo lo llevo muy mal. Me doy mis cremitas por la cara para ver si se me quitan las arrugas y eso de los ojos, eso que dicen las mujeres, patas de gallo. Me voy a andar todos los días cerca de 1 hora.
Toma ya. No,
y estoy como un pincel dispuesto a todo.
No veas tú la risa que se ha echado luego Bermejo, porque vamos, no se ha hecho una crema en su vida el tío.
Ah,
vamos.
Pues yo me la había creído.
Ah, bueno, vamos, creo, no lo sé. Bueno, a lo mejor mañana
iba a
me
echar
tira...
ahora un ojo a ver si era verdad que se notaba que tenía menos patas de gallo, sí, y esas cosas.
Tiene un cutis finísimo, Bermejo, es una maravilla. 661-201-512. Mándanos ahí tus notas de audio y los mensajitos contestando, pues bueno, a cómo llevas tú el paso del tiempo. Echa también un vistacito, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Son las 2, es la 1.